La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Continuamos, ya sabemos qué está pasando en España y en el mundo. Vamos ahora con los contenidos de esta siguiente hora. Por cierto, si quieres venir a mi mundo Twitter, recuerda que me puedes encontrar como @ArjonaAdolfo. Escucha esa banda sonora. Es la banda sonora de la película Pearl Harbor. Como estamos haciendo durante todo el verano, te vamos a contar anécdotas de la Segunda Guerra Mundial. Ya tenemos a nuestro experto en COPE Barcelona, a Pere Cardona. Él nos contará cosas interesantísimas de la Segunda Guerra Mundial y con esta entrega terminaremos estos episodios veraniegos. Por cierto, que nuestro experto en temas de cine hoy va a pararse en la vida cinematográfica, en las recomendaciones imprescindibles de un actor, James Dean.
Papá, te dije que se trataba de un asunto de honor, ¿recuerdas? Dijeron que era un gallina. Tuve que ir, de lo contrario no hubiese podido mirarles a la cara. Subí a uno de aquellos coches y Bath era uno de aquellos chicos, subió en otro. Teníamos que embalar el coche y luego saltar antes de llegar al acantilado. Yo salté, pero Bath no y se mató.
4 años sin mirarte, 3 postales, un bolero, 2 meses y me olvidaste, ni siquiera me pensaste, un 29 de febrero, andan diciendo por la calle.
Hay que ver si ha sonado esta canción durante el verano. Supongo que en la playa, en la piscina, en el coche, seguro que te trae buenos recuerdos.
Falta para levantar tu falda, cada día de por medio, ¿cómo te atreves a volver?
Vamos a recuperar curiosidades que tuvieron los compañeros del equipo del programa. Por ejemplo, hablaremos y te recordaremos cómo encontramos el mejor hotel de España. O, por ejemplo, cómo encontramos a unos empresarios que han puesto en marcha una iniciativa chulísima. Chicles que son capaces de espabilarte, de dormirte, de excitarte. Presta atención porque seguro que te va a interesar. Y en Marbella hemos encontrado a un probador de coches, pero no de coches cualesquiera, ¿eh?, sino de cochazos. Vive de probar super coches. En fin, esto es el contenido de esta hora de programa que nos llevará, ¡buf!, hasta las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
Estar informado.
Este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Tú y tú y tú, tu mejor tú, ven cuando quieras tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Tener nómina o pensión te da tranquilidad, seguridad, confianza, garantías, que está muy bien. Pero tenerla en Unicaja, además, te permite disfrutar de 0 comisiones, anticipos de tu nómina, descuentos en seguros. Sin olvidar que puedes elegir un artículo de nuestro catálogo como un iPad o una Smart TV. Infórmate de las condiciones en tu nómina en unicaja.es o visita tu oficina más cercana.
Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Never in the field of human conflict was so much
Las anécdotas de la Segunda Guerra Mundial.
Tiempo para hablar del conflicto de la Gran Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de anécdotas, porque esta Segunda Guerra Mundial es el mayor conflicto que ha sufrido la humanidad y está lleno de pequeñas historias. Muchas de ellas pasan totalmente desapercibidas, no forman parte de la historia oficial, pero no hay duda alguna que han contribuido a la misma. Y nadie mejor para hablar de estas otras historias que mi compañero Pera Cardona. Buenas noches desde COPE Barcelona.
Buenas noches, Adolfo.
La Pera, hoy te voy a dar el rango de general por ser nuestro último programa.
Fantástico.
Bueno, cuéntame cosas que me han llamado la atención a lo largo de estos dos meses de verano. He tenido oportunidad de leer por aquí y por allí, de meterme en tu sitio web, cosas que me han llamado la atención y que quiero que compartir con los oyentes. ¿Podrías empezar a explicarnos qué son las llamadas RCM? ¿Esto qué era?
Pues mira, básicamente, en 1940 los alemanes empiezan a bombardear Inglaterra, y como en aquel momento no existía el GPS, la forma que tenían de guiar a los aviones era a través de ondas de radio. Entonces, las RCM eran unas medidas que hacían los ingleses para intentar entorpecer estas ondas de radio, porque si las ondas llegaban desvirtuadas, los alemanes no podían llevar hacia los aviones a sus objetivos, ¿no? Es
decir, eran como unas interferencias, ¿no?
Eran unas interferencias, sí.
¿Y funcionaba bien este sistema?
Funcionaba a las mil maravillas, siempre y cuando los objetivos no fueran ciudades grandes como Londres, porque claro, independientemente de las ondas de radio, pues eran fácilmente visibles. Y funcionaba muy bien, sobre todo, en sitios del interior o en ciudades pequeñas. Para que te hagas una idea, el mayor éxito que tuvieron los ingleses desviando a los aviones fue en una ocasión en que un grupo de bombarderos lanzaron 400 bombas y tan solo lograron matar dos gallinas.
Buah, 400 bombas y el saldo fueron dos gallinas. Hablando de eficacia, de efectividad, cuéntame, porque en el frente del Pacífico, los americanos lograron realizar un cálculo exacto del número de soldados japoneses que se encontraban destacados en una isla. ¿Cómo pudieron llegar a hacer ese cálculo, esa cifra exacta de soldados que había en la isla?
Pues mira, antes de llegar a hacer los desembarcos, los americanos lo que hicieron fue toda una serie de reconocimientos fotográficos. Y en las fotografías que obtuvieron de una isla en concreto, se podían observar perfectamente el grupo de letrinas que tenían los soldados japoneses. Entonces la inteligencia americana lo que hizo fue separarlas por rango. Otorgaron un rango a letrinas para oficiales, otras para suboficiales y luego otras para tropa. Y en base a esto hicieron un cálculo de cuántas personas podían llegar a utilizarlas. Y se dieron cuenta que la cifra que les salía era la de 4.836 personas. Cifra que, con posterioridad, cuando se hizo el desembarco, se reveló como una cifra exacta.
4.836 japoneses gracias a las letrinas. ¡Qué fuerte! Hablando de cámaras de fotografías, cuando estamos hablando del desembarco de Normandía, los aliados utilizaron una cámara que se llamaba Primarflex. ¿Esta cámara qué era? ¿En qué consistía? ¿Qué cualidades tenía?
Mira, los americanos querían hacer toda una serie de reconocimientos fotográficos para que cuando las tropas llegaran a las playas, pues les facilitara la labor, ¿no? Unos reconocimientos se hicieron desde aviones y otros se hicieron desde submarinos, porque se quería que los soldados pudieran estudiar bien todo lo que se iban a encontrar en las playas con el punto de vista del soldado desembarcando, ¿no? Pero las ópticas que tenían las cámaras americanas en aquel momento no permitían este nivel de detalle. Este nivel de detalle lo permitía una cámara que estaba fabricada en Alemania y encima en poca cantidad, que era una cámara llamada Primarflex. Los americanos trataban de conseguir una, pero claro, lo que no iban a hacer era llamar a la puerta de los alemanes para pedirles que les vendieran una.
Evidentemente.
Entonces lo que hicieron fue poner un anuncio en la prensa, sin decir que, evidentemente, que eran el gobierno americano, como si fueran un particular que quería comprar esta cámara. Y al cabo de unos días, a este anuncio contestó una persona que había estado de vacaciones viajando por Alemania antes de la guerra y que había comprado una cámara Primarflex. Y esta persona la vendió por una alta cantidad de dinero al gobierno americano, que a partir de aquel momento empezó a duplicar las ópticas y pudieron hacer estas fotografías de reconocimiento.
Déjame que nos vayamos a la batalla de las Ardenas, donde los alemanes estaban sembrando el caos, realizando acciones de sabotaje entre los aliados. ¿Qué me puedes contar? ¿Qué casos se dieron allí?
Mira, en una ocasión un grupo de comandos alemanes se infiltró dentro de un depósito de material americano. Habían logrado pasar los primeros controles.
Estamos hablando de alemanes que se infiltran en las tropas aliadas, ¿no?
Sí, lograron infiltrarse dentro de este depósito y mientras iban caminando por dentro se cruzaron con un teniente y con un soldado. El líder de este grupo de comandos alemanes se puso a hablar con el teniente americano y se presentó como el teniente Andrew Trenton de Iowa. El teniente americano se quedó un poco sorprendido, pero no mostró extrañeza y se fueron. Y al cabo de un rato, este grupo de comandos alemanes fueron detenidos por una patrulla, que los llevaron hasta la base. Una vez que llegaron a la base, empezaron a interrogarlos y el comandante alemán se sorprendía y decía que no entendía cómo era posible que los hubieran capturado, ¿no? En aquel momento el interrogador paró el interrogatorio y le dijo: espérate un momento que quiero que conozcas a una persona. E hizo entrar a una persona. Y esta persona se presentó y le dijo que se llama Michael Trenton, que era un teniente de Iowa y que era el hermano de Andrew Trenton,
amigo.
Un teniente que hacía 2 días había fallecido en un bombardeo. Con lo cual, los alemanes tuvieron la mala suerte de citar a una persona que ya estaba fallecida y a más de citársela a su propio hermano.
Correcto, qué casualidad además que estuviera tan próximo, tan cercano, ¿no? Hay otra anécdota que es muy curiosa, tiene que ver con la entrada de las tropas rusas en Viena. En abril de 1945 está a punto de finalizar la guerra y los aliados se acercan hacia Berlín. En su camino hacia la capital alemana, pasan antes por esta ciudad, por Viena, digo, y se quedan muy sorprendidos con un invento que ellos desconocen y que encuentran en todas las casas en las que van entrando. ¿Qué es aquel artefacto que se van encontrando y que no habían visto antes y que probablemente a ellos les pudiera parecer una especie de nevera?
Es un cajón que tiene un agujero en la parte superior y que contiene agua en el fondo. Muchos de los soldados rusos creen que aquel artefacto es un frigorífico y empiezan a dejar la comida en el interior. Lo que pasa es que, movidos por la curiosidad, ven que hay una cadena al lado y al tirar de la cadena, claro, lógicamente, la comida desaparece junto con el agua, ¿no? En un principio acusan de sabotaje a los propietarios de las casas porque dice que lo que están haciendo es robarle la comida. Lo que pasa es que con el paso del tiempo se empiezan a dar cuenta que aquellos no son frigoríficos, sino que son inodoros.
Joder, o sea, no conocían lo que era un váter, ¿no?
No, porque muchos de estos soldados tienes que pensar que venían de poblaciones que estaban perdidas por la Siberia, donde no había ningún tipo de medida higiénica, ni había nada de nada.
Y espera, hablando de situaciones surrealistas, me viene a la cabeza una que se produjo hacia el principio de la guerra, cuando las tropas aliadas estaban rodeadas en la zona de Dunkerque. Allí un guía de carreteras le salvó a unos cuantos soldados de llegar hasta un lugar seguro desde el que poder ser evacuados hacia Inglaterra. Cuéntanos lo que sucedió o lo que le ocurrió al mayor inglés, que es el protagonista de esta historia.
Como tú decías, las tropas aliadas se encuentran cercadas en un punto al norte de Francia que se llama Dunkerque, desde el que empiezan a ser evacuadas cruzando el Canal de la Mancha hacia Gran Bretaña para evitar de que caigan en manos alemanas. Lo que pasa es que el camino de las tropas desde todos los puntos hacia Dunkerque no es nada sencillo. En primer lugar, porque los soldados no disponen de ningún tipo de mapa o de guía que los pueda llevar. Y en segundo lugar, porque tampoco conocen el idioma francés. Con lo cual, las indicaciones que le da toda la gente que se van encontrando por el camino no les sirve de nada. Esto es hasta que un mayor llamado Cyril Barclay entra en una tienda y compra todos los ejemplares que encuentra de la guía Michelin.
De la guía Michelin.
De la guía Michelin de carreteras. Entonces, gracias a la guía Michelin, puede guiar a sus hombres hacia Dunkerque y desde allí cruzan el Canal de la Mancha y se pone a salvo. El problema que tuvo fue una vez que llegó al cuartel en Inglaterra, porque cuando llevó la factura y pidió que por favor le devolvieran la cantidad que le había gastado comprando las guías, el ejército inglés se negó a hacerlo, y se negó porque decían que no había ninguna partida presupuestaria destinada a la adquisición de mapas de carreteras, con lo cual no podían pagarle.
Las historias de la Segunda Guerra Mundial. Si quieres más historias, www.historiasegundaguerramundial.com. Pero ha sido un placer compartir contigo este mes de julio y este mes de agosto. Te voy a seguir a través de este sitio web y confío en que a lo largo de la temporada nos sigamos hablando y nos sigas contando historias de la Segunda Guerra Mundial. Ha sido un placer tenerte.
Igualmente, Adolfo, el placer ha sido mío.
Gracias, hasta siempre.
Gracias.
Buena noche.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Después de dos meses, estamos poniendo fin hoy a la estructura que ha tenido el programa durante el verano. Y en este último programa del mes de agosto, le hemos encargado a nuestro experto en cine clásico que nos ayude a entender la dimensión de un actor que solo rodó tres películas y que, sin embargo, el Instituto de Cine Americano lo situó en el puesto 18 de los mejores actores. Fernando Alonso Barahona, buenas noches.
Muy buenas noches.
Nuestra estrella de hoy es James Dean. Rodó tres películas antes de fallecer con 24 años. ¿Cómo se explica que la leyenda siga estando tan viva más de 60 años después de su muerte? Recuerdo que murió en 1955.
Sí, pues realmente por ese personaje que llegó a confundirse con su propia vida, ese personaje introvertido, tosco, melancólico, apasionado, por la calidad de las tres películas, rodadas casi en el mismo año, en apenas 18 meses y tres grandes éxitos, pero también por la leyenda de su muerte joven. Digamos que hay esa película de Nicolas Rice, Llamad a cualquier puerta, donde Nick Ferraro, el protagonista, dice: vive rápido, muere joven y tendrás un cadáver bonito. Realmente no sabemos si James Dean hubiera tenido una carrera mucho más larga, pues hubiera tenido una trayectoria probablemente diferente, no tan explosiva, porque son esas tres películas y es esa muerte trágica con solo 24 años lo que le convirtió en mito.
Por tanto, concluyes que con solo tres papeles importantes, ¿se puede saber si realmente, en este caso, James Dean hubiera seguido siendo un gran actor? Esto es muy difícil, supongo, de valorar, ¿no?
Sí, realmente era un gran actor porque había estudiado en el Actor Studio, trabajó en televisión y en teatro, y las interpretaciones de las tres películas son realmente notables. Quizás la única duda de cara al futuro es que en Gigante, cuando, también es lógico, por un actor muy joven, tenía que maquillarse, cuando interpreta a Red Jing con muchos más años, ahí entre el maquillaje que no acaba de cuadrar, ahí se pierde un poquito, y con esa película ahí sí que fue criticado. No sabemos qué hubiera sucedido después, a lo mejor no hubiera envejecido bien, pues un actor con una mirada infantil como Leonardo DiCaprio, que quizás los años no lo hubieran sentado tan bien como otras estrellas, pero son elucubraciones del futuro. Realmente esas tres películas, salvo ese detalle de la última parte de Gigante, donde aparece demasiado artificioso, él demostraba que era un gran actor, pero también que hizo de su persona su interpretación, y eso puede tener sus límites.
Escucha lo que escribía su familia en el año 1952. Recuerda que murió en 1955.
Después de meses de audiciones, estoy muy orgulloso de poder anunciaros que soy miembro del Estudio de Actores, la más importante escuela de teatro. Aquí se han formado actores como Marlon Brando, Julie Harris, Arthur Kennedy, Mildred Dannock, y es absolutamente gratis. Es lo mejor que le puede pasar a un actor. Si todo va bien y nada interrumpe mi progreso, uno de estos días quizás podría ser capaz de aportar algo al mundo.
Entramos en materia. En el objetivo que nos hemos marcado este verano, las pelis que hay que ver alguna vez en la vida de las grandes estrellas de Hollywood. En el caso de James Dean, fueron tres, hemos dicho al principio. La primera, Al este del Edén.
Vamos, largo de aquí.
¿Es ese su auténtico nombre?
¿Eh?
Kate, ¿es su auténtico nombre?
No sé que tenga otro, ¿por qué?
Diga, ¿cuál es su apellido?
En este barrio nadie gasta apellido.
¿Por qué?
¿Eh?
Pues dígale usted que la odio.
¿De qué va esta película, Al este del Edén?
Es una adaptación de un clásico de una novela moderna de John Steinbeck y tiene resonancias bíblicas. Son dos personajes, dos hermanos como Caín y Abel, que tienen una tormentosa relación con sus padres, con su padre sobre todo, que al cual odia, y con su madre, que le revelará un secreto inconfesable. Es una película de un gran contenido dramático. Elia Kazan eligió a James Dean accidentalmente después de verle una de sus interpretaciones teatrales y porque vio en su imagen que podía dar perfectamente esa imagen, ese personaje atormentado, joven, de cal, de esa protagonista que hace numerosas cosas comprometidas a lo largo de la historia. Hay que señalar que Elia Kazan aplicó el método del actor estudio, curiosamente, en el rodaje de la película. El personaje paterno lo hacía Raymond Massey, y entre que James Dean era un personaje osco y entre que Elia Kazan le hizo tratarle mal a Raymond Massey aposta para que él le tomara manía y así en la interpretación sintiera realmente ese desprecio que siente el padre por el hijo, una actitud peligrosa, pero que funcionó perfectamente en la película, que fue un gran éxito y fue ese lanzamiento espectacular, brillante, de alguien que era desconocido. Había hecho algunas películas, pero como actor secundario, incluso alguna de Jerry Lewis, es decir, había intervenido en series de televisión, en programas, en teatro, en películas pequeñas, pero de repente, de la noche a la mañana, un joven de 24 años interpretaba una novela de John Steinbeck y lograba empequeñecer al resto del reparto y convertirse en una estrella de la noche a la mañana.
Muchos tenemos, Fernando, la imagen de que James Dean era un tipo raro, un tipo solitario. No sé si era real o la imagen se la dieron sus personajes. En todo caso, la gente que trabajó con él, sus compañeros de reparto, mantuvieron relaciones con él razonablemente profesionales.
Era un personaje difícil, por lo menos en estos años que, con solo 23, 24, que tuvo la oportunidad de vivir, tuvo una gran amistad con Elizabeth Taylor, pero problemas con casi todos sus compañeros de rodaje. Y además, esa rebeldía que él transmitía y que es lo que le ha hecho famoso, también lo llevaba a la vida real. Por ejemplo, en el Este del Edén, pues se negó a ir al estreno de la película cuando por contrato debía ir. Eso le costó una sanción y estuvo a punto de no darle el papel de rebelde sin causa. Después fue al cine donde se rodaba, donde se emitía la película, pero como un personaje desconocido metiéndose ahí entre el público, pasando completamente desapercibido. Y tuvo broncas con Raymond Massey, con Rock Hudson, con Joel Stevens, el director. Realmente era muy complicado. Por eso no sabemos qué hubiera sucedido de haber vivido más años, porque a lo mejor esto hubiera estallado en algún momento determinado.
Inmediatamente después de Al Este del Edén, James Dean rueda Rebelde sin causa.
Papá, te dije que se trataba de un asunto de honor. ¿Recuerdas? Dijeron que era un gallina. Tuve que ir. De lo contrario, no hubiese podido mirarles a la cara. Subí a uno de aquellos coches. Y Buzz era uno de aquellos chicos, subió en otro. Teníamos que embalar el coche y luego saltar antes de llegar al acantilado. Yo salté, pero Buzz no y se mató.
Fernando, ¿cómo se fijó en él el director Nicholas Ray para que protagonizara esta película Rebelde sin causa?
Sí, fue el encuentro de dos personajes similares, porque Nicholas Ray también era un hombre rebelde, mayor sin duda que él, pero también estaba en permanente conflicto con la industria. Le conoció después del estreno, con ocasión del rodaje de Al Este del Edén, que fue una película muy popular, y vio en él el personaje ideal para esta película sobre rebeldes jóvenes, sobre jóvenes rebeldes, que marcó una época, fue probablemente la película más mítica de James Dean, puesto que Al Este del Edén tenía ese rigor de una novela de John Steinbeck, ese carácter de película de prestigio. Gigante era un protagonismo compartido con otras dos grandes estrellas. Por aquí en Rebelde sin causa, él es el protagonista absoluto. Los otros actores también son jóvenes, Natalie Wood, Sal Mineo, y aquí es la que marca realmente su imagen. Esa persona joven, de buena familia, pero que sin embargo mantiene relaciones complicadas con su padre, con su madre, pero sobre todo porque no le entienden, porque él busca algo distinto. Es como la película que marca esa rebeldía generacional de los años 50 y que ha hecho que durante generaciones posteriores muchos jóvenes hayan visto representados en él. De ahí su permanencia, de ahí su permanente actualidad, y por eso se convirtió en mito, porque parece que todos tenemos un poco de jóvenes, de ese carácter de James Dean, de su protagonista, que hace numerosas tonterías, pero porque nadie le entiende, porque nadie comprende que tiene unos valores y una forma de vivir que es distinta a la de la generación anterior.
La tercera película que hay que ver de James Dean, su tercera y última, es todo un peliculón. ¿Quién no ha disfrutado viendo, y seguramente que vas a disfrutar mucho si la vuelves a ver, Gigante?
Creían que no había petróleo más que en Old Spindly y en Barbidet, ¿eh? Pues vengo a decirles que se equivocan. Mi pozo produce en Grande Vic, y hay mucho más, y aún habrá pozos mayores. Soy rico, Vic. Soy muy rico.
¿Compañeros de reparto de esta peli?
Pues nada menos que Rock Hudson y la gran Elizabeth Taylor, que fue gran amiga suya, un reparto de lujo, y además en esta película sí que dura más de 3 horas, tiene un gran director como George Stevens. James Dean es el tercero de la película, tiene que compartir protagonismo con Hudson y con Elizabeth Taylor y pasar numerosas vicisitudes a lo largo de la misma, pero a su vez es la mayor superproducción de las tres que intervino y realmente tiene un gran mérito que con solo un año y medio de trabajo, con solo 3 películas, fuera capaz de llegar a este límite, a este extremo, de protagonizar uno de los grandes títulos del año, en un año mítico como 1956, donde no olvidemos que se estrena Guerra y Paz de Kim Vidor, Centro del Desierto de John Ford, o Los Diez Mandamientos de Cecil B. DeMille.
Madre mía de mi alma. Oye, justo cuando termina de rodar Gigante, James Dean sufre el accidente con su Porsche, al que él llamaba Pequeño Bastardo. ¿Actualmente quién está detrás de la marca James Dean? Digo esto porque hemos visto que tiene su propia página web, que se traduce a 11 idiomas. ¿Quién sigue haciendo negocio con la marca James Dean?
Si no, su familia, porque aunque él no tuvo hijos, tuvo un amor imposible, Ana María Pierangeli, otra actriz de Destino Trágico, que se suicidó en 1971 y además protagonizó una escena desagradable y casi violenta cuando Pierangeli le deja, ella se casa y James Dean va a la boda, hace ruido con una moto y monta allí un pequeño escándalo. Pero él tenía familia, hermanos, primos, y son sus herederos los que mantienen la marca, como por otra parte otros grandes actores, John Wayne, Gregory Peck, James Stewart, son sus familias las que registran la marca para tratar de preservar la buena imagen de alguien que sigue dando mucho dinero con el estreno, con la reposición, con el DVD de todas y cada una de sus películas en todo el mundo.
Eran las 6 de la tarde del 30 de septiembre de 1955, cuando James Dean conducía su descapotable entre las rutas 41 y 46. En el cruce de Colan, en California, un Ford a toda velocidad se cruzó en su camino. No fue capaz de esquivarlo. James Dean fallecía en el acto. Tenía 24 años. Sus compañeros de reparto seguían en el set revisando las escenas de Gigante cuando recibieron la trágica noticia. No daban crédito, ni ellos, ni miles de personas en todo el mundo. Tras su muerte, James Dean, ídolo en la América de los 50, fue propuesto para dos premios Oscar. Esta joven leyenda ha sido el único actor en recibir dos nominaciones póstumas. Descanse en paz. Bueno, Fernando, tres películas imprescindibles para lo que nos queda del mes de agosto. Y a nosotros se nos acabó este maravilloso encuentro. Ha sido todo un honor compartir contigo este ratito de radio durante los meses de calor. Seguiremos en la próxima temporada y ya vete contando y haciéndote la idea de que seguiremos llamándote y nos encantará seguir contando contigo.
Pues encantado igualmente de colaborar en un homenaje al cine como es el que hacemos aquí.
Señor, gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Gracias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
La Térmica, centro de creación y producción cultural de la Diputación de Málaga, foco de la cultura en la provincia, con exposiciones, conferencias, cursos y talleres, te trae la muestra inédita en España, Malkovich, 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 un homenaje de Sandro Miller a los grandes maestros de la fotografía del siglo XX, a partir del 15 de octubre y hasta el 29 de enero de 2017, en La Térmica. Más información en latermicamálaga.com.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Oye, por cierto, Mónica, te ha llamado la atención un tema que le hubiera llamado la atención a cualquiera, es decir, efectos casi terapéuticos mascando chicle. Quiero decirte, ¿esto es real o es una broma?
No, esto es real. Mira, una simple goma de mascar, le pones, le añades unos ingredientes y pasa a convertirse en un chicle energético o en un chicle saciante. Esto, por si estás a dieta, pues te puede ayudar. O un chicle vigorizante. Esto a los chicos del programa no os hace falta, así que nada. O un chicle bronceador. O uno relax, que te ayuda a dormir. O un chicle revitalizante para superar la resaca. ¿Por qué tomarme un chicle en lugar de una valeriana? Por ejemplo, si necesito descansar, dormir y que me entre ese sueño. Pues entre otras cosas, porque el chicle me va a hacer efecto en unos 5 minutos frente a los 30 o 40 minutos que puede tardar un comprimido. La idea es bastante inteligente. A mí, por ejemplo, me da rabia no haberla tenido yo y ahora estar forrado, como seguro, como un empresario de éxito. Supongo que así están, forrado ya, y si no lo van a estar pronto, los empresarios que hay detrás de esta idea. Te voy a presentar, Adolfo, al cordobés José Luis Rojano.
¿Cómo no? Tenía que ser cordobés.
Junto al catalán Jordi Claramont, Hunter.
Tenía que ser catalán el otro socio, claro.
Y tienen una empresa que comercializa todos estos chicles. Se llama, a ver si lo pronuncio bien porque es complicado, Bug Functional Gums, creo que es así. José Luis Rojano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
José Luis, estamos hablando de la única empresa del mundo que desarrolla estos chicles. Creo que tenéis la patente en 180 países, pero en todo caso vamos por parte. Primero los chicles. ¿Qué pasa en un viaje que hacéis a Estados Unidos y que os cambia la vida, no?
Sí. Pues fíjate, en un viaje, Jordi, nosotros somos deportistas, nos interesa la nutrición, el deporte, y en un viaje a Estados Unidos desde Ocio descubrimos que los marines, en su kit de supervivencia, en su kit de misiones de rescate, utilizan un chicle con cafeína, con una dosis muy elevada de cafeína. Y a raíz de ese descubrimiento, pues empezamos a investigar y vemos que hay numerosos estudios científicos que corroboran los datos que tú has comentado. Uno, la instantaneidad en la asimilación frente a otro formato, a otro vehículo. Y otra fundamental es la comodidad. Es mucho más cómodo tomarte un chicle. Imagínate un marine en una misión de guerra, no tiene tiempo de tomarse un expreso. ¿No?
Claro. Oye, José Luis, pero ¿y esto cómo se hace? Es decir, ¿se os ocurre la idea de utilizar la goma de un chicle para introducirle la sustancia que sea, que logre el efecto deseado? Pero ¿cómo se desarrolla la idea? Tu socio es un empresario catalán, enamorado de Andalucía, creo. Tú eres un ingeniero de telecomunicaciones. Imagino que tiras de farmacéuticos o de expertos, ¿no?
Sí, sí, claro. Claro. Bueno, llevamos 3 años. ¿Eh? Esto no surge así de forma espontánea. Llevamos 3 años investigando. Tuvimos que tener un recorrido bastante complejo porque no es tan fácil como utilizar una goma y meterle vitaminas. Hace falta, hemos estado indagando con numerosos laboratorios farmacéuticos, farmacológicos, con distintas fábricas, Dinamarca, Polonia, Alemania, hasta que hemos dado con algunas que son capaces de utilizar una tecnología que ahora mismo es única y que permite utilizar la goma de mascar como el vehículo que hace que esos principios activos se asimilen por la mucosa bucal de forma casi instantánea.
A ver, José Luis, una cuestión que a mí me queda. Decías que todo arranca porque descubrís un chicle que utilizan los marines norteamericanos con una alta concentración de cafeína. Por tanto, mi pregunta es, para conseguir todos estos efectos, que ahora le pediré a Mónica que nos lo recuerde, el sueño revitalizante, reguirovizante, incluso para la saciedad, si estás haciendo dieta, tenéis que utilizar una alta concentración de productos. ¿Esto es saludable? Quiero decir, ¿esto está controlado por el Ministerio de Salud y todas estas cosas?
Totalmente, por el Ministerio de Salud, por la Agencia Europea del Medicamento, por técnicamente un complemento alimenticio. Es decir, por ejemplo, en el relajante. ¿Qué introducimos en el relajante? Pues lleva valeriana, que sabéis que es una planta natural, lleva melisa. La valeriana es una planta que ayuda a conciliar el sueño, rebaja el sistema nervioso, la musculatura. La melisa tiene efectos sedantes y tranquilizantes. Y luego lleva dos sustancias como el triptófano, que es un aminoácido esencial que es precursor de la serotonina, y la melatonina, que es una hormona que se agrega al organismo de forma natural y que nos regula el reloj biológico y el ciclo diario de vigilia-sueño. Todo en la composición de estos chicles están regulados y pasan numerosos controles sanitarios.
¿Y eso está rico cuando le aprietas ahí con los dientes, eso sabe bien?
Pues realmente sí.
Yo he probado.
Me ha costado.
Yo tengo que decir que quería probar el energético, ya que a la hora que es yo ya necesito algo así, y me he equivocado y me he tomado el chicle contra la resaca, así que ahora después a las 6 de la mañana, aunque sea, yo me voy de juerga, porque me he tomado el chicle que te lo puedes tomar antes de beber o después.
Vete preparando la relación de utilidades de los chicles mientras yo resuelvo con el invitado la siguiente cuestión. ¿Dónde se producen estos chicles? Porque tú estás en la maravillosa ciudad de La Mezquita, pero ¿los chicles dónde se hacen?
Bueno, tenemos distintos laboratorios, ¿eh? Estamos trabajando con una fábrica española, con una alemana y con una danesa, Dinamarca.
Bueno, Mónica, estos chicles, utilidades, por ejemplo.
El energético, pues si estás alicaído, por ejemplo, ¿no? Necesitas ahí, me da un café, pues te tomas un.
Enumera, si tampoco.
El chicle saciante, el vigorizante. Esto también es para chicas, ¿no?
Sí, sí, correcto.
Vale. El chicle bronceador, yo tengo una duda. Yo me tomo un chicle y me tengo que poner al sol, ¿no? O ya correcto. Me tomo el chicle
no,
y me
no,
pongo.
No, correcto, el bronceador lleva betacaroteno, que sería extracto de zumo de zanahoria, licopeno, zumo de tomate, lleva vitaminas D, C y E, y necesita la exposición solar, ¿eh? Lo que va a hacer es que tu cuerpo, al asimilar esos principios activos, genere más melanina. Más
claro, sí, es que además, aunque pueda parecer que es muy lógico, es decir, claro. Cuando tú tomas zanahoria, por ejemplo, antes de ir a la playa, en fin, no digo el mismo día, pero tomas una semana antes, cuando vas a la playa y tomas el sol, te bronceas mucho antes porque
no
has preparado.
No te quema, te ayuda a no quemarte, bueno, no te ayuda a
bueno,
no quemarte.
Y estos chicles.
El relax que me faltaba y el revitalizante que para después de la resaca.
Bueno, y escucha, ¿estos chicles dónde se pueden encontrar? ¿Cómo se compran y qué precio tienen?
Pues están en farmacia, se venden en farmacia. Nosotros hemos utilizado el canal farmacéutico porque es un concepto tan novedoso. que necesitamos un profesional de la salud que asesore convenientemente al usuario final. Entonces están presentes en 5.000 farmacias, en un 20% de las farmacias de España y creciendo exponencialmente.
¿Y cómo se llama el producto? ¿Cómo se pide? ¿El otro? ¿Chicle Chey o Bazooka? Todo esto era muy fácil.
Nuestra marca es Bug, pero bueno, no hay ninguna marca en el mundo de chicles funcionales. Chicle relajante o chicle bronceador o chicle energético, no hay otro. Que es bastante fácil, si no te acuerdas del nombre, Bug, que al final sale de cambiar el orden de gum, que es chicle en inglés.
Correcto. Muy bien, pues gracias por las muestras. Lo vamos a probar y les iremos contando a los oyentes si efectivamente nos ayudan a dormir, nos quitan la resaca, nos ponen así como más fortotes y con más ganitas de vivir la vida.
Yo tengo una duda. ¿Cuántos chicles me puedo comer al día?
Cinco
máximo. ¿Los puedo mezclar?
Vale, ¿y vale. ¿Los puede mezclar o no?
Sí, puede mezclar. Una cosa importante que no quiero que se me pase es que todos están edulcorados con stevia, con lo cual lo pueden tomar los diabéticos, y ninguno lleva gluten.
Vale. Eso además.
Además.
Perfecto, paisano, pues gracias por atendernos y un abrazo muy fuerte. Buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias. Hemos sabido cuál es el mejor hotel de España según los usuarios de varias páginas web dedicadas al turismo.
El sitio del que estamos hablando tiene 5 estrellas, se encuentra al este de Valladolid capital, entre las localidades de Sardón del Duero y Quintanilla de Onésimo, en una abadía del siglo XII declarada bien de interés cultural y perfectamente restaurada. Y el sitio se llama Abadía de Retuerta Le Domaine.
Bueno, el director general de este establecimiento es Andrés Araya. Muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes y a los radioescuchas.
Bueno, vamos a ver, llamándose así como se llama, Abadía de Retuerta, lo primero que me viene a la boca es vinazo, ¿no?
Efectivamente, realmente todo este proyecto comenzó hace cerca de ya 25 años atrás y justamente empezó con la parte de los vinos. Tenemos una propiedad de cerca de 700 hectáreas, de las cuales 200 se utilizan para la producción de los grandes vinos Abadía Retuerta. Correcto. Hoy en día también están rankeando como número 15 del mundo por la famosa revista de vinos The Wine Spectator, que se edita... Bueno,
independiente de lo que diga The Wine and the Tinton, este vino tinto es un vinazo, se ponga donde se ponga y se tome a la hora que se tome. Por cierto, hablando de este lugar que ha sido elegido entre los internautas como el mejor hotel de España, hablamos de un hotel, una abadía, donde encontramos 27 habitaciones dobles, 8 de ellas en las antiguas caballerizas y 3 suites. ¿Cómo son estos aposentos?
Bueno, la verdad es que esto está todo dentro de una abadía que data del siglo XII, el año 1150, la cual nos llevó 7 años en la restauración. Fueron 7 largos años, pero realmente el producto final ha sido una cosa extraordinaria, donde los huéspedes realmente se emocionan al momento de entrar. No solamente el edificio es bonito por su exterior, sino que también el diseño interior. El diseño interior ha sido artísticamente, elegantemente hecho. Tenemos una colección de arte que adornan todos los espacios públicos y sus paredes. Sin ir más lejos, tenemos 17 habitaciones con litografías originales de Miró. Es decir, hoy en día nuestros huéspedes se despiertan con un Miró dentro de la habitación, por decirlo menos.
Andrés, por cierto, las habitaciones de las que hablamos que están ubicadas en las antiguas caballerizas tienen un acceso directo a un lugar que vosotros llamáis el santuario. Es un santuario, pero para el cuerpo, me parece, ¿no?
Exactamente. El pasado mes de julio del año 2015 dimos pie a la inauguración del spa, propiamente tal, del centro de bienestar del hotel, y que realmente pasó a ser una obra de ingeniería porque la construimos subterráneamente. Todo esto, como era una construcción nueva y que hubiese sido un poco tonto, por así decirlo, construirlo al lado de esta joya arquitectónica, decidimos hacerlo bajo tierra. Así es que lo nombramos el santuario y se accede directamente desde las habitaciones de la caballeriza. Son 2.000 metros cuadrados de spa.
Nada más y nada menos. Vamos a otro santuario, que en este caso es el santuario gastronómico. Al frente de ese santuario está Pablo Montero, que es vuestro chef, que ha conseguido una estrella Michelin. ¿Qué tipo de comida, qué tipo de platos se pueden disfrutar en ese restaurante vuestro?
Bueno, la verdad es que la estrella Michelin la conseguimos muy poco tiempo. Fue todo un récord. En casi 13 meses de operación pudimos conseguir nuestra estrella Michelin. Y Pablo, siendo un gran discípulo de Andoni Aduriz, con quien trabajamos también estrechamente, está obviamente interpretando una cocina muy muy de terroir, muy ahí de Valladolid, muy de aquí de Valladolid, con toda la técnica, con toda la interpretación obviamente de los grandes restaurantes de estrella Michelin. Así que estamos sacando provecho obviamente a todos los productos de la zona, a los quesos, a los productos orgánicos que se producen, los grandes espárragos de Tudela del Duero, para llegar, ¿no es cierto?, con grandes productos a lograr esta cocina que es el deleite de todos nuestros huéspedes.
Oye, para terminar una cosa, para que nos hagamos una idea de si llevo suelto o no llevo suelto. Una noche ahí, ¿cuánto me puede costar a mí por ser yo?
Mire, la habitación hoy en día está en cerca de los 400 euros la noche, eso incluye obviamente un desayuno que es a la carta, con los impuestos incluidos. De ahí, la cena, el almuerzo, el spa, todas las actividades son obviamente adicionales, son extras.
En torno a 400 euros yo llevo suelto para eso, así que dentro de poco estoy hablando con el DIRE para que me reserve una habitación. Bueno, si alguien quiere información, toda la que quiera y más, en la web, que es www.ledomaine, que es como se escribe, .es.
Bueno, es tradición en este programa, querido Andrés Araya, advertir a nuestro invitado cuando habla de un hotel, que si se arriesga a decir estáis invitados a venir, te tomamos la palabra de forma literal. Así que tú verás cómo quieres que despidamos.
No, obviamente, invitarlo a usted y a todos los radioescuchas que vengan a vernos, porque esto
700
es algo que,
millones de personas para allá.
Esto es algo que es un orgullo para España, el estar número uno de España, número 8 de Europa y número 21 del mundo, es hacer un poco, ¿no es cierto?, destino. Y lo tenemos aquí en España, así que hay que aprovechar y venir a verlo.
Señora Araya, gracias por atenderme. Buenas noches.
Al contrario, gracias a ustedes.
Gracias, señor. Seguro que de más de una ocasión has pensado en cuál sería tu trabajo perfecto, dónde serías absolutamente feliz. Bueno, los que trabajamos aquí en la radio podemos decir que hemos conseguido casi ese sueño perfecto de trabajar en lo que nos gusta. Desde luego es mi caso y sin duda el de Andrés García, ¿verdad, Andrés?
Verdad, ni lo dudes, Adolfo. La radio es una pasión convertida en profesión, pero lógicamente y afortunadamente a todos no nos apasiona lo mismo.
Bueno, no cabríamos todos en la COPE.
Efectivamente, bueno, o cualquier otra cosa. Imagínate que te apasiona comer turrón y que nos da todo por comer turrón.
Pues sería un problemón.
Sería un problemón que rima con turrón. Bueno, pues hay muchos trabajos que consideraríamos ideales, aunque, ojo, no por ello dejan de ser un trabajo. Si te consideras un amante del mundo del motor, quizás ese trabajo ideal es el que tiene nuestro próximo invitado. Un tipo normal, con un sueldo de lo más normal, pero con una profesión que solo desarrollan unos cuantos privilegiados. ¿En qué consiste? Prueba coches deportivos y de lujo. Lo que sienten estas joyas sobre cuatro ruedas lo cuenta en la publicación Motor Pasión y su nombre es Héctor Ares.
Pues saludemos a este hombre normal con sueldo normal. Héctor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, ¿cómo se convierte uno en probador de coches deportivos y coches de lujo?
Bueno, pues en mi caso, desde pequeñito me gustaban mucho los coches, las motos. Vengo de una familia de periodistas. Y bueno, cuando tuve la primera ocasión, en mi caso, en la revista del colegio donde cursaba segundo de BUP, pues empecé a escribir sobre lo que me gustaba, sobre coches y sobre motos. Todavía no tenía carnet de conducir coche, pero sí de moto, entonces empecé haciendo una prueba de una moto. Y desde entonces, pues bueno, ya han pasado más de 18 años y he probado todo tipo de coches, de motos y bueno, desde los más sencillos y los más baratos hasta ahora que me he especializado en Motor Pasión, en la publicación donde escribo, en coches deportivos y de lujo, ¿no? Al final es un poco, yo digo siempre el símil, igual que el periodista deportivo, que empieza cubriendo el fútbol regional y puede acabar cubriendo la actualidad de la selección española, por ejemplo.
Héctor, pues, cuando cae en tus manos un supercoche, ¿cuál es concretamente tu misión? ¿Qué haces?
Bueno, pues hay que ponerse en el sitio del potencial comprador de este tipo de coches, ¿no? Un comprador de un coche de lujo, de un Rolls Royce o de un Porsche, de un coche deportivo, no se fija en lo mismo que un comprador de un utilitario o un superventas, ¿no? No se fija en el tamaño del maletero, sino en otras cosas, como por ejemplo los detalles que marquen la diferencia en el caso de los coches de lujo, esas maderas talladas a mano, o en el caso de los coches deportivos, pues las prestaciones, ¿no? Lo que es capaz de ofrecerte a nivel de sensaciones de cuánto corre.
¿Cuáles son los vehículos más impresionantes que han pasado por tus manos?
Pues bueno, la verdad que en los últimos tiempos ya digo que he probado todo tipo de coches, más de 2.000 modelos, pero bueno, siempre hay algunos que destacan, ¿no? Como el Rolls Royce Phantom, que es el modelo más lujoso de la marca británica, que cuesta casi 600.000 euros.
¿Es verdad que lleva una nevera para el champán y que lleva incluso un habitáculo para el paraguas?
Sí, justo, es correcto.
¡Qué me gusta!
Esos detalles exclusivos que decía que se fijan ese tipo de compradores de esos coches, que la mayoría de los mortales no nos fijaríamos, ¿no? Por eso digo que en nuestra profesión hay que ponerse en el lado del comprador de ese coche, ver qué es lo que le interesa y analizar también luego cómo es el comportamiento del vehículo.
Héctor, no, una persona normal pues va al supermercado, una persona que tiene un superdeportivo, un coche de lujo, pues se va al puerto deportivo a coger su yate. Tú como persona normal, como lo hemos dicho al principio, con un sueldo normal, vas al supermercado con un supercoche, ¿la timidez es algo que hay que salvar?
Pues sí, la verdad que es algo que hay que salvar porque, bueno, nosotros nos dejan los coches, por lo general, entre 3 días y una semana, entonces tenemos que convivir en nuestra vida habitual, en nuestra rutina, pues con esa característica de llevar un coche que se suele salir de lo común.
Pero, por ejemplo, un cochazo de eso, ¿tú lo metes en el garaje de tu casa?
Efectivamente, lo
meto en el garaje de mi casa. ¿Y la comunidad de vecinos qué ha pensado de ti al principio cuando no te conocía?
Pues bueno, al principio surgen rumores, como en todas las comunidades de vecinos, cuando ven que todas las semanas apareces con un coche diferente, por lo general cochazos, y bueno, surgen los rumores, pero lo mejor que puedes hacer es acallarlos lo antes posible, pues contando a qué te dedicas, siendo franco con todo el mundo, y para que no haya sospechas ni piensen cosas raras, eres una persona normal con un trabajo pues un poquito diferente.
Confiésanos una cosa, Héctor, ¿le has dado alguna vez un roce a algún coche de lujo?
Bueno, algún pequeño roce ha habido, pero por suerte son pequeños incidentes, ¿no? Que se asumen como algo normal, porque al final los coches son nuestra herramienta de trabajo y como cualquier herramienta de trabajo se puede dañar, igual que se te puede caer el ordenador portátil si te dedicas a la informática, pues el coche alguna vez lo raya saliendo de un garaje, pero bueno, están asegurados a todo riesgo y no suele haber problemas en ese sentido.
Déjame un momento que yo me he quedado un poco pillado. Es decir, ¿has ido alguna vez al súper con un Maserati o con un Porsche o con un Rolls?
Pues sí, bueno, concretamente ¿sí? Me he encontrado hace poco con una situación con un Audi R8, que sí. Es un modelo superdeportivo bastante conocido porque lo llevan muchos futbolistas, entre otras cosas, pues teniendo que ir al Mercadona, que es donde hago habitualmente la compra, y pues bueno, la gente te mira con cara rara, en plan, ¿por qué este hombre que lleva un coche de 120.000 o 150.000 euros viene a hacer la compra a un supermercado económico? Pues bueno, son situaciones que tienes que vivir, pero que forman parte de nuestro día a día.
Si te pudieras quedar con alguno de los coches que has probado sin preocuparte del precio, ¿cuál sería?
Es difícil, es una difícil elección porque cuando pruebas tantos y tan diversos...
Elige uno de lujo, y uno deportivo.
Vale, si tengo que elegir un deportivo no tengo ninguna duda, es el Porsche 911. Es el deportivo perfecto que lleva toda la vida vendiéndose, ha vendido miles de unidades y sigue vendiendo...
Pero un poquito bajo, un poquito incómodo, un poquito recio, ¿no?
No, cada vez es... Las últimas generaciones ya cada vez son mucho más cómodas y mucho más utilizables en el día a día. Esa es una de sus secretos del éxito, es que el Porsche 911 es un deportivo que puedes usar a diario. Y tiene un buen maletero.
Escúchame, ¿y uno de lujo?
Uno de lujo, pues sin duda los Rolls Royce marcan la diferencia. Aunque hay muchas marcas de lujo como Maserati, Bentley... Los Rolls Royce están a un nivel diferente, pero bueno, es cierto que son coches reservados a aristócratas, a cantantes, a gente famosa que son los que suelen utilizarlos fuera de nuestras fronteras, generalmente.
¿Puede que te pongan un compromiso, Héctor? ¿Se liga tanto, como dicen, con los coches de este tipo?
Bueno, yo creo que es un mito. Es un mito que cada vez va a menos, porque hoy en día cualquiera, entre comillas, con un nivel mínimo, puede tener un coche deportivo de segunda mano. Y la mayoría de las mujeres, con todos mis respetos, ven que es un coche deportivo, le atrae, pero no es algo con lo que ligues. Pues,
oye, y cuando te montas en tu coche, ¿qué opinión tienes de ti?
Bueno, hay que acostumbrarse. Y
hay que
ser consciente de que luego tienes que volver a la vida real. En mi caso, tengo que decir que yo llevo 18 años dedicado a probar coches de todo tipo y yo no he tenido nunca un coche en propiedad. Lo que tengo son motos, que son es mi otra gran pasión. Entonces, bueno, combino la parte de los coches con la de mi profesión con las motos, que son luego mi pasión, y me doy mis paseos y me gustan las motos deportivas.
Héctor, ya sabes, le digo al oyente que está detrás de la radio, la publicación Motor Pasión, puedes encontrar las pruebas de Héctor Ares. Héctor, gracias por atendernos. Un abrazote fuerte.
Muchas gracias.
Me muero por abrazarte. Que me abraces tan fuerte.
Recuerda que en la última hora del programa vamos a dedicar nuestro tiempo y nuestra hora más musical a los españoles más románticos. Él estará, ella también.
Abre la puerta.
Vamos a las noticias y luego seguimos.
Deja que entre el sol. Deja de lado los contratiempos. Tanta fatalidad, porque creo en ti cada mañana. Aunque a veces tú no creas nada, abre tus alas al pensamiento y déjate llevar. Vive y disfruta cada momento con toda intensidad, porque creo en ti cada mañana. Aunque a veces tú no creas nada, sentir que aún queda tiempo para intentarlo, para cambiar tu destino. Y tú, que vives tan ajeno, nunca ves más allá de un futuro blanco infierno. Abre tus ojos a otras miradas anchas como la mar. Rompe silencios y barricadas, cambia la realidad, porque creo en ti. Aunque a veces tú no creas nada, sentir que aún queda tiempo para intentarlo, para cambiar tu destino. Abre la puerta, no digas nada.